Permítame que diga que el presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos.
Así es como bromeaba el viejo profesor con los tiempos del presidente al que está censurando.
Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano.
Claro. Ya hemos superado el primer día del debate de esta moción y me quedo con la sensación de que tiene mucho más de show que de cualquier otra cosa, aunque esto es cierto, tampoco es ninguna sorpresa, por otra parte. Más allá de lo anecdótico, estamos hablando de algo serio y estamos hablando, y esto sí es importante, de un paso más en la lenta pero firme degradación de nuestras instituciones. Lo vamos a analizar desde ese punto de vista. Soy Javier Attard y hoy es miércoles, es 22 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Procedemos al debate y tramitación de la moción de censura presentada por don Santiago Abascal Conde y otros 51 diputados más al Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que incluye como candidato a la presidencia del Gobierno a don Ramón Tamames Gómez.
La moción Tamames lleva semanas formando parte de nuestra actualidad política y el antiguo dirigente comunista, hoy cabeza de cartel de la censura de Vox al presidente del Gobierno, se ha convertido, quien lo iba a decir, en una de las personas que llenan las páginas de los periódicos por su papel en lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de los Diputados. Allí está Jorge Bustos, que es subdirector editorial del Mundo. Hola Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Ramón Tamames, Jorge, que es a quien hemos venido a escuchar.
Ya sé que el resultado de la censura va a ser negativo en cuanto a su candidato, lo sabemos todos.
Interviene desde el escaño por sus problemas para estar de pie. Recordemos que tiene 89 años. ¿Cómo explicamos, Jorge, su papel en lo que llevamos de debate de moción? Que empezó, por cierto, con el profesor casi de convidado de piedra a esta suerte de pelea parlamentaria a que empezaron Sánchez y Abascal.
Bueno, ha empezado así, efectivamente, como convidado de piedra a una fiesta que no parecía la suya, aunque se había anunciado como tal, y ha acabado igual. Quiero decir que Tamames en ningún momento ha recobrado el protagonismo o ha cobrado el protagonismo que se le había prometido. Tanto Vox como el Gobierno han concebido esta moción como un ejercicio de propaganda preelectoral para intentar posicionarse de cara a las elecciones de mayo. Y en ese sentido, Tamames, en realidad, estorbaba a Vox más de lo que le ayudaba y, en cambio, a Sánchez le venía muy bien para convertirle en el pim pam pum de una sesión larguísima, inagotable, de réplicas y contrarréplicas, convertidas en mítines de campaña para presumir de la gestión gubernamental. Por tanto, Tamames, que era el más esperado por la prensa, que era la voz novedosa, que es un personaje con un punto estrafalario, pero a quien se quería escuchar con ganas, sin embargo ha decepcionado a la concurrencia, a propio y a extraño, y probablemente también a los de su propio partido, aunque no lo confesarán, porque ha estado como se esperaba, pero no ha sabido capitalizar el foco, primero porque le han tapado los otros portavoces, conscientemente, y después porque él, agotado de tantas horas de escucha de propaganda gubernamental, no ha podido hacer una réplica a la altura de lo que se esperaba de él, si es que se esperaba eso de él.
Un circo, un juego excéntrico, un esperpento, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura.
Resulta evidente, pese al viraje ideológico de Tamames, que está alejado de Vox en asuntos como el catalán, como el del cambio climático, por poner simplemente un par de ejemplos, pero no son temas que están capitalizando el debate. A Santiago Abascal, el líder de Vox, en cambio, sí le hemos escuchado con un tono algo diferente. ¿En qué posición queda Abascal en todo esto, Jorge? ¿Cómo está, no sé, cómo está utilizando su moción? Porque es la moción de Vox. ¿Y para qué, sobre todo?
Ridiculizarlo. Bueno, Abascal en realidad está en el control de daños. Ya lo estaba en los días previos a la moción. Se daba cuenta por las entrevistas concedidas por Tamames de que habían elegido a un candidato poco ortodoxo y que no sonaba del todo bien en los oídos de los propios votantes de Vox, que esperan otro tipo de tono y de ideas en un candidato de Vox, y a lo que se ha dedicado básicamente es a intentar minimizar los daños. Ha sido muy revelador el tono escogido por Abascal, voluntariamente suave, en un tono casi pedagógico. Intentaba no caer en la caricatura testosterónica que la izquierda quiere hacer de él para complicarle la réplica a Sánchez. Aún así, Sánchez, como no hace parlamentarismo improvisado, sino que se dedica a escupir el argumentario que le han escrito durante el fin de semana pues sus asesores, realmente no ha habido un diálogo como tal, ni una contestación a las interpelaciones del candidato. Simplemente ha colocado su mitin y Abascal se ha dirigido a Sánchez con un discurso bastante deslavazado. Por momentos parecía que ni el propio Abascal pronunciaba con convicción sus propias palabras. Es decir, Abascal no parecía que no creía en esta misma moción de censura que a él se le ocurrió, ¿no? Como si se hubiera arrepentido hace tiempo y ahora tiene que cubrir el expediente con el menor daño posible para sus expectativas electorales. Me temo que Abascal sabe que ha sido una moción fallida, no porque vaya aritméticamente a ser inviable, que lo será cuando se vote, sino porque ni siquiera ha servido para recortar distancias con el Partido Popular, que al ausentarse de alguna forma de esta moción, digamos que no participa de algo que todo el mundo ha recibido como una enorme farsa parlamentaria.
He invitado a este análisis a Leire Iglesias, es la subdirectora de opinión de este periódico. Leire, ¿cómo estás?
Hola, Javier.
Vox ha impulsado la moción de censura, es la segunda, por cierto, contra Pedro Sánchez. Esta tiene una serie de características que la hacen bien diferente. Una de ellas es, por supuesto, la del candidato, es la del factor Tamames. Pero el partido, Leire, ¿en qué situación queda el partido?
Sobre Vox hay varias cosas que decir. Una es el candidato, el extraño candidato que han impulsado, que no ha estado a la altura de la estrategia política avasalladora de discursos inagotables que han desplegado tanto Sánchez como Díaz. Y luego está su líder, Santiago Abascal, que en un día que tenía que ser un día importante para la formación, ni siquiera ha mostrado la ilusión que debía, ¿no? Abascal no ha hecho propuestas constructivas, lo que ha hecho es dar un paso más en las políticas populistas de puro artificio, y por eso la moción es un error, no porque lo digan los periodistas a los que ha criticado Abascal de forma intolerable y con la peor de las tradiciones, sino porque lo dicen las encuestas y lo dice parte de su propio partido.
Vox, señorías, Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Lo mismo, Vox es el glutamato de la derecha.
El glutamato de la derecha. A juicio de Tamames y de casi todo el mundo que haya estado pendiente de lo que pasaba en la carrera de San Jerónimo, Sánchez se ha alargado mucho, mucho tiempo en sus respuestas y en su turno de palabra. Pero bueno, para algo no tiene límite de tiempo. Para la primera sesión, el presidente ha elegido un traje azulón, casi azul PP, azul Partido Popular. No sé si en algún tipo de mensaje velado de contra quién va la moción realmente, aunque la corbata, eso sí, era morada, de un color así como berenjena. No sé muy bien si eso es un guiño para Podemos, que es el otro gran convidado de piedra de la moción de censura. Tamames le ha reprochado a Sánchez, decía, que le respondiera a cosas que ni siquiera había dicho en esa especie de propaganda gubernamental. Y aquí está un poco la novedad, lo novedoso, el aspecto llamativo, que casi han hecho a limón el presidente y la vicepresidenta Díaz, Jorge.
Sí, de una forma bastante descarada, de hecho. Han presentado una especie de ticket electoral para arrancar la campaña. La verdad es que Sánchez le ha asestado al pobre Ramón Tamames en réplicas de hasta 2 horas de duración. Parecía que tenía un punto incluso sádico. Y ha habido un momento muy gracioso, quizá el punto más divertido de la mañana, que ha pedido la voz Tamames cuando ya llevaba 40 minutos hablando de cosas que no le había preguntado Tamames. Cuando llevaba Sánchez 40 minutos ha pedido la palabra a Batet, se la ha concedido Batet pensando que tenía algún tipo de urgencia o que quería descansar, no sabe muy bien, y ha aprovechado que tenía el micrófono abierto para decir Pero señor Sánchez, usted me está leyendo 28 de 20 folios.
Con gran dramatismo estos años.
Señor
Tamames.
Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
Que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir. No puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Eso ha sido cuando llevaba 40 minutos, pero faltaba todavía una hora y 10 de réplica. Eso define un poco las estrategias y resume lo que ha sido este sainete, este esperpento, esta estracanada parlamentaria de la que Sánchez espera salir con un cierto alivio a varias semanas catastróficas de división, de problemas, de escándalos que afectan al gobierno de coalición, aunque el jueves yo creo que ya nadie se va a acordar de los platos rotos en esta moción. Yo creo que ha sido un alivio para el gobierno y ha sido una decepción para los votantes de Vox. Y en cuanto a Yolanda Díaz...
Es muy raro que usted se presente sin un programa de gobierno con un solo objetivo, que es derrocar al adversario.
Su discurso ha sido como de presidenta del gobierno, se ha apropiado de la marca gobierno de España, ha felicitado uno por uno a los ministros como si ella fuera la presidenta y ha dirigido un discurso muy duro, a mi juicio, fuera de tono, abroncando a Tamames, que no olvidemos que viene del comunismo como la propia Yolanda, pero que además sufrió la persecución franquista de verdad, ingresando en la cárcel en el 56, dándole lecciones de economía como si Tamames fuera un completo ignorante y haciendo un discurso que yo creo que va dirigido a que hay que leer en clave interna, va dirigido a Podemos, va dirigido a Pablo Iglesias, a Irene Montero, para desafiarles a que se integren en la coalición de Sumar tal y como ella quiera, no como quieran en Galapagar.
Imagino que Pablo Iglesias, pues bueno, habrá tomado nota de todo esto. Leire, esta ha sido la puesta en escena del gobierno gracias a este planteamiento de Vox, de esta moción de censura que, por cierto, nació muerta. ¿A quién beneficia? Te lo pregunto porque parece un balón de oxígeno para el gobierno. ¿Lo es realmente? ¿Es un balón de oxígeno?
Sí, lo es. Esta moción beneficia al gobierno de Pedro Sánchez, lo hemos visto muy claramente. Muchos lo advertimos, el periódico lo advirtió, porque Vox le ha regalado un tiempo precioso y un tiempo precioso al gobierno, tanto al presidente Pedro Sánchez como a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo han exprimido con acierto, para vender la gestión del propio Ejecutivo y además para soldar una coalición que estaba pasando por horas muy bajas, desde los efectos de la ley del sí es sí, pasando por el presunto caso de corrupción relacionado con el Tito Berni, la guerra interna dentro de la propia coalición. Les ha dado un balón de oxígeno para vender su gestión y con esto se puede decir que tanto el presidente como la propia Yolanda Díaz han dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 28 de mayo.
Así es como utiliza el gobierno, o más bien debería decir Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, la moción de censura de Vox. Es una de las consecuencias, de las lecciones que nos deja todo esto a lo que estamos asistiendo estas horas, pero eso sí, no es la única. En una lectura un poco más profunda, menos cortoplacista, menos electoralista también, está el daño institucional que provoca. Claro, la moción de censura es un instrumento que yo creo que no está para esto, que no se concibió para esto, desde luego, aunque ahí está, en fin, como cada uno la quiera utilizar, pero es o debería ser un instrumento serio recogido en nuestra Constitución, como lo está, con un objetivo, con un fin que es el de relevar al presidente con un candidato que se presenta a la moción con la idea de serlo, tal y como lo ha planteado Vox y viendo lo que está pasando, ¿degrada a las instituciones este sainete, Leire?
Pues sí, degrada a las instituciones, devalúa la institucionalidad del propio Congreso de los Diputados. En primer lugar, porque nadie se ha tomado en serio esta moción condenada al fracaso. La moción de censura es, como decías, una iniciativa constitucional y, sin embargo, ha quedado limitada a un show, a un espectáculo que se ha vuelto en contra del propio partido que la ha impulsado. El problema es que los argumentos utilizados por Vox para criticar al gobierno, que en algunos puntos tienen sentido y pueden ser compartidos por buena parte del electorado de centro-derecha, han quedado sumidos y etiquetados en esa posición estrafalaria, casi de pataleta inútil. Y eso no solo es negativo para la percepción social que existe sobre Vox como un partido serio que pueda gobernar, sino que también es negativo para el Partido Popular. Y las instituciones son algo serio, son algo perdurable, algo en lo que el ciudadano confía o debe confiar. Y si dedican su tiempo y al final el dinero de todos a experimentos cortoplacistas, efectistas, que no mejoran la vida de los ciudadanos, esa confianza que ya está erosionada se erosiona más.
Es un riesgo, como vemos, para nuestras instituciones. Tú lo has visto, Jorge, visto de cerca. ¿Cuánto tiene de show lo que está pasando? Por parte de todos, me refiero, de inductores y de colaboradores necesarios también para todo esto, pero ¿cuánto tiene de show?
El 100%. Quiero decir que la nueva política, desde que irrumpió para quebrar el bipartidismo en ese hemiciclo, ha practicado este tipo de maniobras con verdadera fruición. O sea, Vox es el recién llegado a la política espectáculo y al deterioro de las instituciones, que es verdad que tiene su cuota de responsabilidad, pero antes que Vox hay que recordar la moción de censura a Rajoy que hicieron Irene Montero y Pablo Iglesias sin votos, exclusivamente para poner de largo políticamente a Irene Montero. También era una moción destructiva en un partido en el que por entonces estaba también Yolanda Díaz, que estaba dando lecciones de que no se pueden presentar mociones destructivas. A ver, quienes primero practicaron la política espectáculo erosiva para las instituciones fueron Podemos y el separatismo, los primeros que agitaron unas esposas o enseñaron balas en la tribuna de oradores, como hizo Rufián, o Escansa dando de mamar al niño en el escaño. Es decir, que han convertido el hemiciclo en un plató para dar pábulo a sus perfiles en redes sociales y para intentar erosionar al adversario sin ninguna voluntad constructiva, sin ningún entendimiento de la política como algo útil. Bueno, pues eso es una evidencia ya de todo el Parlamento. No es casual que acabe así la legislatura. Tenía que acabar así, con este corolario grotesco, porque los principales grupos políticos, empezando por el que gobierna, se han empleado a fondo para degradar las instituciones. Vox es el último en llegar a esa costumbre, a esa triste costumbre, pero eso no excluye ni exculpa a los que empezaron con este deterioro, ¿no?
¿Y esa es sencillamente la realidad? ¿O una realidad de lo que estamos viendo y de este tiempo político? Jorge, te dejo seguir escribiendo. Gracias por el análisis desde el Congreso.
Gracias a ti, Javier.
Igualmente te digo, Leire, que son días, entiendo, complicados. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Leire Iglesias y Jorge Bustos han hecho posible este episodio del Mundo al Día en esta moción de censura convertida casi en un show. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte, desde la que tienes en tu móvil, desde esta misma en la que me estás escuchando en este momento. Ahí tienes una cita con nosotros todos los días, conmigo y con el resto de la redacción del Mundo. Mañana será jueves y estaremos otra vez por aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.